Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a-la-carta.
Sostenible y renovable, con Juan San Ildefonso en Radio 5, Todo Noticias.
Aunque el estrés laboral no es nada nuevo, se trata de un asunto muy serio. Una de cada cuatro bajas laborales está relacionada con este problema, que tiene un coste económico para los europeos de 20.000 millones de euros al año. A pesar de que el estrés está relacionado con muchas otras enfermedades y que una persona débil, preocupada y deprimida jamás podrá aportar el máximo de sus capacidades, solo el 26% de las empresas adopta medidas para atajar sus causas. Un esfuerzo muy pequeño si tenemos en cuenta que en 2020 los trastornos psicológicos serán el segundo problema de salud más frecuente en las naciones desarrolladas.
Sostenible y renovable. Síguenos en rtve.es.
Llevamos años tensando la cuerda, algo propio de la sociedad actual y del tiempo que nos ha tocado vivir. Cada día aumenta un poco más la presión. Relaciones personales, situación económica, familia y trabajo. Al final, cuando estamos saturados física y mentalmente, nuestra salud se resiente. Hoy en Sostenible y Renovable hablamos con Marisa Oviedo del Cerro, psicóloga y profesora del Instituto Oficial de Radio Televisión Española. Hola Marisa, ¿qué tal?
Pues muy bien, encantada de volver aquí a tu programa, Juan.
¿Cuándo aparece el estrés? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuáles son sus síntomas más frecuentes?
Bueno, yo creo que hay síntomas físicos y psíquicos. Es decir, síntomas físicos, por ejemplo, pues podemos tener desde dermatitis, dolores de estómago, la visión la podemos también tener peor. Serían síntomas que hasta incluso pueden derivar a temas médicos, ¿no? Muchas veces vas al médico y te pregunta, bueno, ¿y qué tal? ¿Estás viviendo una situación estresante? Porque a veces estos síntomas físicos provienen del estrés. Y también síntomas psíquicos, que para mí hasta incluso pueden ser más graves que los físicos, como puede ser, por ejemplo, cambios de humor muy bruscos, una percepción irreal de las situaciones, una percepción que no es la adecuada, malestar, cansancio, falta de concentración. Esos serían un poco los síntomas más psíquicos del estrés.
Nuestro estilo de vida, los compromisos, los objetivos que nos hemos marcado, todo influye. Pero además, dedicamos un montón de horas al día al trabajo, que en muchas ocasiones es una de las principales causas del estrés.
Sí, yo creo que sobre todo porque ahora mismo las empresas se vive mucha incertidumbre y la incertidumbre es un factor que genera mucho estrés. Despidos, cambios, no se sabe lo que va a pasar. Se crean muchos rumores también y esos rumores están también alimentando el estrés. Entonces, sí, en las empresas el tema del estrés es habitual. También la carga de trabajo, hay menos gente que antes, en las plantillas hay más volumen de trabajo, el volumen de trabajo también genera estrés y quizás nuestra percepción de que no podemos llegar a todo, el volumen que tenemos, que no llegamos, y eso también nos genera cierta ansiedad.
¿Qué nos pone sobre la pista? ¿Cómo podemos saber que estamos siendo afectados por el estrés?
Pues bueno, cada persona lo manifiesta de una manera distinta, esa es la verdad, pero así por síntomas genéricos que podríamos decir, pues obsesionarse por temas de una manera excesiva. O sea, me obsesiono mucho por algo que ha sucedido y le doy demasiada importancia. Percepciones, por tanto, que no son realistas de las situaciones, son percepciones muy deformadas de la realidad. También pues puede ser desde esos cambios de humor que te he comentado antes, que igual por la mañana estoy contenta, alegre, y por la tarde estoy pues triste, sin que haya ocurrido nada, cambios de humor, sin que haya realmente estímulos externos que los produzcan. También, por ejemplo, aislamiento, pues no quiero hablar con nadie o no me apetece salir. O al revés, o hablo demasiado, estoy demasiado acelerada. Por eso te digo que cada persona lo manifiesta de una manera. Hay gente que deja de comer, come poco, o al revés, come mucho por el estrés, falta de concentración. Yo la pupa en el labio es como muy propia del estrés, ¿no? Cuando ves a alguien con una pupa en el labio, ya sabes que está sufriendo estrés. O temas de dermatitis, yo también lo veo, ¿no? Es muchas veces temas de estrés.
Puede llegar un momento en el que el trabajador pierde toda la motivación y se empieza a percibir cada jornada laboral como interminable. Es decir, de repente estás en un infierno.
Interminable y como un castigo. Sí, te levantas por la mañana, yo creo que eso todos lo hemos sufrido, ¿no? En algún momento, ¿no? Te levantas por la mañana y te gustaría no levantarte por no ir a trabajar. Sí, se puede. Esa desmotivación puede generar o estrés o apatía, ¿no? También puede ser un poco entrar como en un limbo de hacer las cosas porque hay que hacerlas, pero que realmente no van a salir igual, no vas a ser igual de productivo si vas con esa actitud. La motivación es importantísima en las empresas. Que los trabajadores estén motivados es muy importante para que realmente se consigan objetivos y las empresas puedan tener resultados positivos.
Por un lado está la sobrecarga laboral, es decir, el trabajador tiene más tareas asignadas de las que puede realizar. Y por otra parte está el miedo a perder el empleo.
Hombre, eso, el rumor de que se va a recortar la plantilla, de que va a haber un ERE, eso produce una... Yo creo que hace que nos vayamos a pensamientos ya de que nunca vamos a poder trabajar en otra empresa si nos despiden. Con eso hay que tener mucho cuidado, porque yo uno de los temas que yo creo que son importantes es vivir el aquí y el ahora. El estrés muchas veces se produce por cosas que he hecho o que no he hecho y que eso me genera estrés porque me lamento mucho de no haber tomado una decisión adecuada, pero sobre todo por lo que está por venir. Y muchas veces nos estresamos por cosas que no llegan a suceder. Y si no piensas, Juan, cuántas veces, yo lo he visto, amigos que empiezan a decir, no, es que igual me despiden. Y llevas escuchándolo años, igual me despiden. Y luego no le despiden y se jubila y todo y no lo han despedido nunca. Entonces, bueno, pues a veces también nos creamos esa ansiedad por temas que no llegan a suceder realmente.
Aunque la situación está mejorando, en España existe todavía una cifra importante de personas desempleadas, personas que no tienen trabajo. Si a esto le sumamos los años de crisis, al final nuestro país se ha situado como uno de los mayores consumidores de antidepresivos y ansiolíticos de la Unión Europea. Quizá con el método adecuado no recurriríamos tan fácilmente a esa inmediatez de los fármacos y solucionaríamos los problemas de otra manera, ¿no?
Lo has definido muy bien, Juan. O sea, el fármaco te produce inmediatez, ¿no? Te produce relajación, que es lo que necesitas cuando estás estresado. Pero también, yo como psicóloga, ¿no? Si fuese psiquiatra o fuese médico, igual pensaría que el fármaco es muy importante. Yo creo que puede ayudar, pero al final lo que tenemos que hacer es generar nuestros recursos porque para poder hacer frente a esas situaciones, porque el fármaco termina creándote dependencia y tener dependencia de algo tampoco es bueno, ¿no? Al final, a la larga, no es algo favorable. Nosotros tenemos nuestros recursos propios para poder gestionar esas situaciones. Y para eso, pues bueno, pues hay, por ejemplo, una técnica que ahora está muy de moda, no sé si has oído hablar de ella, que se llama mindfulness, que hiciste aquí en Televisión Española una conferencia sobre ese tema, ¿no? Que es meditación. O sea, se llama mindfulness porque se vende mejor en las empresas, en inglés, pero es la meditación budista de toda la vida, que es simplemente centrarte en el aquí y en el ahora. O sea, no dejar espacio a pensamientos que son los que nos producen estrés muchas veces, nuestros propios pensamientos, que sean más catastrofistas o que sean más pesimistas. Si me centro en lo que estoy haciendo ahora mismo, no hay espacio para otros pensamientos de otros temas.
Aprovechando tu presencia en el programa, me gustaría que nos dejaras unas pautas, unas sugerencias básicas a seguir para intentar hacernos fuertes frente al estrés o combatirlo cuando se ha producido ya?
Pues yo creo que es muy importante tomar conciencia de qué situaciones a mí me producen estrés. Yo creo que también a veces tenemos un nivel de autoexigencia muy alto con nosotros mismos y eso también nos genera estrés. Pues ser más amables con nosotros y no exigirnos tanto, que a veces nos exigimos mucho más de lo que nos exigen los demás. Relativizar situaciones que a veces las engrandecemos demasiado, pues intentarlas mirar no con lupa de aumento, sino mirarlas con un cristal más adecuado, desde una óptica más adecuada. Hacer deporte, que también nos libera mucho adrenalina. Detener nuestro pensamiento. Muchas veces el estrés se produce por nuestra forma de pensar. Somos más enemigos de nosotros mismos casi que nuestros propios enemigos, ¿no? Y luego, bueno, pues el mindfulness también, ¿no? La meditación y estar muy atentos al aquí y al ahora. No pensar tanto en el futuro. Siempre estamos pensando, si ocurre esto, ¿qué va a pasar? Lo peor que puede pasar si sucede esto sería esto. Le quitamos menos gravedad y eso también, al quitarle menos gravedad, nos genera menos ansiedad.
A pesar de la importancia de esta enfermedad, el estrés no siempre tiene consecuencias negativas. En ocasiones se puede presentar una buena oportunidad para poner en marcha nuevos recursos personales.
Sí, además yo creo que a veces hay que tener cierto nervio y cierto estrés ante las situaciones, porque cuando nos relajamos demasiado ya no estamos alerta y igual ya no reaccionamos de la misma manera. Entonces, el estrés positivo, la verdad es que es bueno, porque, por ejemplo, venir aquí, hablar en la radio, si vengo totalmente tranquila, pues posiblemente no estaré tan alerta a cómo contestarte o a cómo puedo gestionar la situación con preguntas que me puedas hacer. Entonces, creo que siempre un poquito de nervio, un poquito de estrés nos va a hacer reaccionar mejor.
Bueno, hay algo muy importante y es querernos más, ¿no?
Por supuesto, la autoestima y el estrés también están muy relacionados. A veces nos estresamos porque no nos vemos capaces ante ciertas situaciones, pensamos que no llegamos. Y la autoestima hay que trabajarla, ¿eh? Es muy importante, porque cuando tengo una alta autoestima me parece que soy capaz de todo, ¿no? Y que puedo con todo. Y cuando tenemos una baja autoestima, todo se nos hace un mundo, nos parece muy difícil.
Querernos y entender que no somos máquinas, ¿no? Que tenemos límites y que debemos cuidarnos día a día, porque, y esto es lo más importante, hay vida más allá de la oficina. Marisa Oviedo del Cerro, psicóloga, profesora del Instituto Oficial de Radio y Televisión Española. Una vez más, te doy las gracias por participar en este programa. Ha sido un placer escucharte.
Gracias a ti, Juan, que estoy encantada siempre de venir aquí y poder conversar contigo. Muchas gracias.
Sostenible y renovable. Tecnología.
Los primeros vehículos fueron eléctricos. Es que esta no es una tecnología disruptiva desde el punto de vista tecnológico, es disruptivo desde el punto de vista social. Es decir, implementar la movilidad eléctrica, lo que es disruptivo es en la sociedad, pero lleva funcionando desde hace más de 100 años. Pero es que, claro, todavía no hemos terminado de implementar el vehículo eléctrico y ya estamos hablando del vehículo conectado y autónomo, ¿no? Realmente es hacia dónde vamos, ¿no? Y mira, el valor de la movilidad eléctrica, no ya solo la movilidad sostenible, la parte de movilidad sostenible, que es la que afecta a los temas medioambientales o de la salud, etcétera, que es lo que ayuda a reducir, ¿no? Tanto la combustión como el ruido. El vehículo eléctrico en eso es una solución importante. Pero es que también es eficiencia energética. Y es eficiencia energética unida a cuatro factores importantísimos en nuestra vida, que es las energías renovables, el autoconsumo, la generación distribuida y el almacenamiento energético. Y seguramente todos los oyentes que nos estén escuchando, pues lo último que habrán hecho esta noche al acostarse y lo primero que habrán hecho al levantarse es apagar y encender la luz. La electricidad forma parte de nuestras vidas de una forma crucial, con lo cual vamos hacia ciudades más grandes, ciudades más inteligentes, pero que donde hay que hacer un uso racional de la energía. Vamos a ser más consumidores, con lo cual tenemos que buscar la forma de que ese consumo sea más eficiente, y el vehículo eléctrico ahí juega un papel muy importante como concepto de eficiencia energética, que es lo que realmente a mí es lo que más me llama la atención y lo que va a ayudar a que haya una transformación muy importante asociada a ese concepto energético, ¿no?
Síguenos en Twitter @sostenible_RNE.
No puedo más, todos los días lo mismo, no veo la hora de encontrar un momento de relax. Me encantaría poder desaparecer y alejarme de todo. Tengo la cabeza que parece que me va a explotar. ¿Cuántas veces, Ana, has escuchado frases como estas?
Pues yo creo que, si no a diario, casi, casi. Desde luego, casi todos los alumnos que se acercan a los programas de reducción de estrés.
Bueno, hoy nos acompaña Ana Arrabé, que es instructora de programas de mindfulness aplicados a la reducción de estrés. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
Pues estoy contenta, bien.
Vamos a ver, hasta un 20% de las consultas médicas están relacionadas con el estrés, que bueno, no es algo nuevo, pero sí es uno de los grandes males del siglo XXI. Ana, ¿qué se te ocurre? ¿Por qué estamos tan estresados en general?
Bueno, yo creo que el estrés es parte de la vida, pero es cierto que vivimos a un ritmo cada vez más rápido, más vertiginoso, y nunca el cambio ha sido tan lento. La que nos va a caer va a ser mayor, así que es verdad que necesitamos recursos.
En determinados momentos, Ana, la cabeza no para de dar vueltas y vueltas al mismo asunto. Estamos futurizando, adelantando acontecimientos. Estamos actuando ante amenazas ficticias. Muy mal asunto, ¿no?
Sí, sí, es así, ¿no? La frase esta de Mark Twain, 1000 problemas tuve y ninguno se cumplió, ¿no? Pero, sin embargo, es una de las funciones de la mente, el pensar, ¿no? A veces no queremos dejar que la mente haga para aquello por lo que se ha creado, ¿no? Y el pensamiento en sí no tiene por qué ser un problema, en realidad. El problema es cuando nos vemos atrapados por estos pensamientos.
Bueno, está claro que estamos ante uno de los grandes males del siglo XXI, pero afortunadamente tenemos herramientas que nos ayuden a salir de todo esto. Una de ellas es el mindfulness, que bueno, yo supongo que a estas alturas pues prácticamente todo el mundo habrá oído hablar un poco de esto, ¿no? Pero, ¿qué es exactamente el mindfulness?
Bueno, pues el mindfulness es una manera de estar presente, una manera de relacionarnos en la vida que se entrena de una manera formal y que luego ha de notarse en todos los aspectos de la vida, en realidad, ¿no? A veces se piensa en el mindfulness como una persona sentada de piernas cruzadas en un cojín, o alguien que es muy tranquilo, que nos excita, que nos estresa, pero en realidad es sobre todo una manera de relacionarnos con todo aquello que llegue a nuestra vida, incluso el estrés, de manera que no nos genere un mal mayor, ¿no? A nosotros mismos y a aquellos con los que nos relacionamos.
Sí, me gustaría que nos hablaras un poco, bueno, ¿dónde surgió esta idea? ¿Quién se le ocurrió?
Sí, en realidad todos sabemos que la meditación es una práctica antiquísima, ¿no? En todas las tradiciones se propone a la persona parar un momento y dejar de hacer para simplemente notar qué es esto de vivir, qué es esto de ser, simplemente ser, ¿no? Y, sin embargo, nosotros lo que necesitamos es ciencia, ¿no? Para que esto no sea simplemente una idea o una cuestión de fe, necesitamos que el método científico verifique que esto realmente tiene un efecto, ¿no? Y entonces esto ocurrió en 1979, se le ocurrió a una persona que sigue viva, el doctor Jon Kabat-Zinn, que en aquel momento era biólogo molecular y tenía una práctica personal. Y su gran visión era juntar la ciencia en primera persona, que sería la meditación, ¿no? Yo tengo todo lo que necesito para indagar y explorar y buscar en todas las dimensiones del ser, y luego la ciencia en tercera persona, el método científico que corrobore alguna bondad de pararse un momento cada día para prestar atención de una forma diferente. Esto ocurre en 1979, se propone un programa que es el conocido MBSR, y durante los años siguientes y hasta hoy ha habido numerosos cientos y cientos de estudios científicos que demuestran los resultados positivos de la meditación.
Es una herramienta antiestrés, pero también es algo que nos puede ayudar a vivir mejor.
Absolutamente, no hace falta estar enfermo ni estresado para practicarlo. Ten en cuenta que al final el vivir tu vida más intensamente, más profundamente, con más claridad, eso es bueno en cualquier situación, ¿no? Por ejemplo, estando de vacaciones, si algún oyente nos está escuchando y tiene la suerte de estar en la playa o en la piscina o en un lugar abierto, rodeado de naturaleza, todo esto, todos hemos experimentado cómo nos lo podemos perder simplemente proyectando de nuevo ese momento en la oficina cuando aquel dijo eso y me hizo daño o anticipando lo que me va a ocurrir cuando estas vacaciones acaben. Así que el hecho de poder estar presente en los sonidos, en las texturas, los colores, eso es estar vivo.
A mí, Ana, me parece muy difícil. Te voy a decir por qué. Porque normalmente o estás pensando en cosas pasadas o estás futurizando, pensando en lo que puede pasar. Con lo cual, centrarte en el aquí y ahora, a mí personalmente me resulta muy difícil.
Y lo es. Por eso requiere un entrenamiento. No es algo que, no es una buena idea que dices, ah, bueno, acabo de oír esto en la radio, pues venga, ya está, ya lo he pillado, me voy a poner a estar presente y ya no voy a pensar en el futuro ni en el pasado. No sucede así. Es por eso que necesitamos un entrenamiento y es normal que busquemos el futuro y que estemos todo el tiempo indagando en aquello que nos ha pasado, ¿no? Porque nos ayuda a estar más preparados. Es parte, digamos, de la evolución. Sin embargo, nos limita, ¿no? Hay tenemos una dimensión mucho mayor de bienestar a la que tenemos que acceder, está ya en nosotros, ¿eh? No es algo que vayamos a adquirir, pero requiere entrenamiento y disciplina.
Bueno, la verdad es que quizá en el fondo somos mucho más sensibles de lo que pensamos, pero cualquier cosa, cualquier vicisitud, los problemas de la vida cotidiana nos hunden. Y es importante tener herramientas que nos ayuden en el día a día, ¿no? Como esta, el mindfulness. ¿Cómo introducirnos en esta? Porque en el fondo es una técnica de meditación, ¿no? ¿Cómo dar esos primeros pasos? ¿Cómo acercarnos al mindfulness?
Pues, como decía antes, ya tenemos todo por el hecho de estar despiertos, conscientes. El único momento de tu vida en cual no puedes practicar es cuando estás inconsciente, es decir, dormido completamente o que estuvieras en coma, ¿no? Para todas las demás personas que están presentes ya estamos presentes, pero estamos de una manera presentes o de otra. Una que nos beneficia, en la cual dejamos ir aquellos pensamientos que nos hacen sufrir, que nos atrapan, y otra que nos hace sufrir más, como tú decías. Y podemos empezar a diario, hay muchos recursos.
Cuando se habla de ejercicio físico, bueno, pues los expertos proponen, bueno, pues mira, es bueno salir a caminar media hora al día, 45 minutos. En el caso del mindfulness, ¿cuánto tiempo diario es recomendable dedicar a esto?
Pues hay estudios que demuestran que en los primeros 10 minutos básicamente lo que uno hace es aclarar la mente, ¿no? Un símil que puede ayudar a las personas a comprender a qué me refiero es, imaginemos un vaso que tuviera muchas partículas en suspensión y que esté muy removido, ¿no? Entonces, no podemos ver con claridad. Cuando uno lo posa sobre una mesa y lo deja un ratito, todas esas partículas en suspensión, que serían nuestros pensamientos, empiezan a posarse en el fondo y entonces es cuando empezamos a ver con más claridad cuáles son nuestros problemas en realidad. Entonces, los primeros 10 minutos son básicamente ese calmar la mente. Y todo lo que venga después podría ser esa indagación de, en realidad, ¿cuáles son las causas de mi malestar? ¿No? ¿Dónde está esa amenaza que yo percibo continuamente?
Ana, ves llegar a la gente a los cursos, están contigo una temporada. Cuando se despiden de ti, ¿qué cosas te dicen que te llamen la atención, que te comentan?
Pues, mira, ha terminado un curso hace poco, de 8 semanas, y en las rondas de despedida que hacemos en la sesión 8, se suele oír lo siguiente, y es que hay personas que venían por alguna razón y que lo que han descubierto son otras cosas, ¿no? A lo mejor venían para reducir su estrés, pero mucha gente suele decir, es que este curso no va solamente sobre el estrés, sino que va sobre la vida, ¿no? Y es verdad, hay personas que repiten el programa en distintos, pues al cabo de 2 años, y lo que hacen es encontrarse con su vida tal y como es en ese momento. Las personas, como decía antes, dicen poder recuperarse mucho antes de lo que sea que surja. Dicen darse cuenta, ¿no?, de patrones que los limita mucho en sus relaciones, y desde ese darse cuenta son conscientes de que tienen un trabajo que hacer, ¿no? Que lleva tiempo. Esto no es algo que uno se da cuenta y al día siguiente ya uno es otro, sino que esa conciencia es la que genera un espacio en el cual, en ese momento, una simple atención a la respiración puede hacer que yo vea cómo estaba a punto de reaccionar, a punto de dar ese puñetazo en la mesa o de gritar a los niños de nuevo. Y es en ese momento en el que tengo un poquito de espacio, un poquito de libertad para a lo mejor decir, voy a hacer otra cosa. Y ahí uno encuentra que es mucho más libre, más dueño de sí mismo, de su vida.
Como ya hemos comentado, tiene múltiples aplicaciones, tanto en nuestra vida personal como también en nuestra vida laboral. El mindfulness puede llevarse a la empresa también.
Sin duda, sí. Y como yo me he desarrollado en entornos de empresa, tengo muchas peticiones, ¿no?, de realizar este programa adaptado a, quizá por sus horarios, en entornos profesionales. Y lo que sucede, tú lo has dicho antes, cuando estamos más presentes cometemos menos errores. Por tanto, sube la productividad, pero también hay otra cosa muy interesante, y es que aumenta la empatía. Cuando uno es capaz de ser más benévolo consigo mismo, es capaz de ser más benévolo con los otros. Cuando uno es más compasivo consigo mismo y es capaz de ver que estoy sufriendo y que esto me está resultando difícil, y me comprometo y me digo, ¿qué puedo hacer yo por mí? Eso mismo lo puedo hacer con el otro. Y sabemos, todos los que hemos trabajado en entornos laborales, cuán importante es las relaciones y cómo eso afecta tantísimo a proyectos. Uno puede tener el mejor producto, el mejor proceso, y sin embargo fracasa por un tema relacional.
Y sobre todo porque cada vez se exige más y más, claro, y eso puede generar a los empleados pues situaciones complicadas, ¿no? Bueno, ahí la empresa, el estrés, la verdad es que está a la orden del día, ¿no?
Sí. Sí, pero hay mucho que podemos hacer. Es muy efectivo cuando un equipo entero se entrena, ¿no? Es más difícil cuando solo es una persona aislada, pero cuando los equipos hacen programas y son conscientes de sus límites, ¿no?, sin identificarnos de ellos, pero es bueno conocer los límites de uno y el poder hablarlo, ¿no? También el estar más centrados y no, como tú decías, atrapados en el pasado o en el futuro, hace que seamos mucho más efectivos. La mayoría de los errores, como digo, se producen no porque no sepamos hacer las cosas, sino porque estamos distraídos, estamos pensando en otra cosa.
Ana Arrabé, instructora de programas de mindfulness aplicados a la reducción de estrés. Yo te doy las gracias por tu visita a la Casa de la Radio. Ha sido un placer escucharte.
Muchas gracias a ti, muchas gracias a la Casa de la Radio, a la Radio Nacional de España.
Imaginen simplemente un beduino con un panel fotovoltaico y una radio a transistores. Esas cosas revolucionan el mundo.
Sostenible y renovable, con Juan San Ildefonso en Radio 5.
Y Miguel Ángel Sebastián, que se ha encargado hoy de la realización técnica. Recordaros que tenéis disponibles todos los podcasts del programa en rtv.es a la carta, y que también podéis seguirnos en Twitter en @sostenible_RNE.